Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles de la donación de sangre. En México se donan diariamente casi 5.000 unidades de sangre. Sin embargo, como en muchos países latinoamericanos, aún se depende de la donación de familiares o de amigos para el abastecimiento y autosuficiencia, por lo que se trabaja para generar conciencia sobre la importancia que tiene este tipo de donación voluntaria, altruista y de repetición como la fuente más segura de los pacientes que requieren una transfusión sanguínea. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la transfusión de sangre y sus componentes contribuyen a salvar millones de vidas cada año en el mundo, permitiendo aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con enfermedades mortales, así como llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. Las transfusiones de sangre también desempeñan un papel fundamental en la atención materno-infantil, los desastres naturales y accidentes. El objetivo de la OMS para el año 2020 es que todos los países tengan su suministro de sangre de donaciones voluntarias no remuneradas. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de nuestra página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. Mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com y para quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Para entrar de lleno con la información del día de hoy, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que le he preparado de este tema. Es con la doctora María de los Ángeles Quintero Reyes, médico adscrito del Banco de Sangre en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Ella nos estará hablando sobre la donación de sangre.
Ciudadanía.
Doctora, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué son las transfusiones de sangre?
Sí, el cuerpo humano, lo que hemos sido la parte fisiológica, tenemos dividido la sangre en tres componentes, que son los que conforman la sangre total. Uno son los eritrocitos, que nos dan el color y nos dan la patología de las anemias en caso de que tengamos alguna normalidad. Otros son los glóbulos blancos, y que si tenemos en exceso podemos tener enfermedades malignas como las leucemias, y si tenemos en menor número podemos estar faltos de defensas. Otros serían las plaquetas, que se encargan de todo lo que tiene que ver con la coagulación. Y tanto números altos como bajos nos pueden causar patologías importantes. Todos estos se transfunden. Se obtiene la sangre como una sangre total y posteriormente se fracciona en sus diferentes hemocomponentes, que es el concentrado eritrocitario, el plasma fresco congelado, el concentrado plaquetario y el crioprecipitado, pudiendo ayudar a una persona que dona una sangre total hasta 3 o 4 familiares o 4 personas por la manera en que se fraccionan las unidades.
¿Cuándo es necesaria, doctora, una transfusión de sangre?
Va a existir diferentes patologías y siempre tenemos que revisar los criterios para poder transfundir una sangre, porque una transfusión es básicamente un trasplante. Nosotros estamos transfundiendo diferentes sistemas del grupo sanguíneo y diferentes anticuerpos, y exponemos a un paciente a diferentes anticuerpos. Entonces siempre tenemos que ver que las indicaciones de la sangre sean indicaciones absolutas para evitar las reacciones adversas por la transfusión. Entonces nosotros transfundiríamos a un paciente cuando tuviera un nivel de hemoglobina bajo, que tuviera algunas patologías asociadas que le impidieran tener ese nivel de hemoglobina, entonces haría necesaria la transfusión. Un paciente que tenga daño en su hígado, también podemos transfundirle algún plasma. Un paciente que tenga quimioterapia de la patología que se llame, puede también requerir plaquetas. Y los pacientes que tienen hemofilia A y enfermedad de von Willebrand pueden requerir la administración de crioprecipitados. Entonces existen diversas patologías en las que nosotros podemos aplicar los diferentes hemocomponentes.
¿Cómo y quién debe realizar las transfusiones de sangre y cuáles son los puntos principales a tomarse en cuenta?
Bueno, la transfusión de sangre debe ser indicada por un médico que tenga la capacitación y además que tenga su cédula profesional para hacer la indicación de sangre y hacerse responsable de la misma por los efectos adversos que pueda tener y la resolución de los mismos. Y cada uno de ellos tendrá que evaluar las indicaciones para la administración de cada uno de los hemocomponentes que ya hemos mencionado con anterioridad.
¿Quiénes pueden donar sangre y quiénes no, doctora?
Bueno, esa es una cuestión importante. Es importante que su público conozca y sepa que a partir de la pandemia de 1986 con la aparición del SIDA, los criterios para la donación de sangre se han ido modificando para tratar de evitar estas enfermedades que pueden ser infectocontagiosas para los donadores y tanto para los pacientes. De tal manera que los requisitos a partir de la norma 253, esta norma que está vigente para nuestros bancos de sangre a partir del 26 de octubre del año 2012, estos criterios que forman y que marcan son los siguientes. Las personas, los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3 veces al año. Tener entre 18 y 65 años de edad, estar perfectamente sanos. Que en los últimos 22 días no hayan recibido alguna extracción dental, que tampoco en el último mes hayan recibido alguna vacuna, que no hayan estado enfermos de diarrea, gripe, alguna infección estomacal que pudieran ser transmitidas para el paciente. En cuanto a los piercings y las agujitas, tenemos que esperar un año después de la aplicación, así como también de los tatuajes. La gente que tuvo hepatitis de pequeño, si tuvo hepatitis A antes de los 10 años, ya puede donar. Estas son algunas de las modificaciones. Las mujeres que tienen su menstruación también son candidatas ya a donar. Los pacientes que son, los donadores, perdón, que son diabéticos tipo 2, que no son insulino dependientes y que tengan su glucosa controlada, también pueden donar. Así como los hipertensos que tomen medicamentos que tengan su presión bien controlada. Las cirugías en el último año que se hayan realizado, también así como las endoscopías en el último año para evitar los periodos de ventana y que estos puedan ser transmisores de alguna enfermedad.
Doctora, ¿quiénes son los donadores universales?
Bueno, los donadores universales antes se conocían como los donadores del grupo O, pero se han detectado un sinnúmero de anticuerpos y un sinnúmero de antígenos que van en la sangre de los donadores, que bueno, puede ser O positivo, pero que sea DUCI negativo, M negativo, S positivo. Entonces el fenotipo de los pacientes para una transfusión también es importante, de tal manera que ese término de donador universal ha ido en desuso conforme hemos descubierto y se han tenido más investigación en cuanto a la genotipificación y fenotipificación de los grupos sanguíneos.
¿Cuáles son los tipos de sangre más raro?
Los tipos de sangre menos comunes son los negativos. Hay que recordar que nosotros somos mestizos y venimos de los aztecas. Todos los indígenas aztecas, antes de que fueran conquistados por los españoles, eran O positivos, y todos los europeos, como por ejemplo los españoles, tenían grupos negativos. De tal manera que aquí los grupos más comunes son el O positivo y el A positivo. Y los grupos menos comunes son los grupos negativos, como puede ser el O negativo, el AB negativo y posteriormente el A negativo, como los grupos menos comunes.
Doctora, ¿qué diferencia hay entre una donación de sangre y una de plaquetas?
Bueno, existen dos parámetros para ello. Primero, en la donación de sangre nosotros obtenemos la sangre total una vez que ha pasado la entrevista con el médico y que es marcado como apto y que sus niveles de hemoglobina y su biometría se encuentren en condiciones adecuadas de acuerdo a lo que marca la norma. Nosotros obtenemos una sangre total, 480 mililitros más o menos 10, de esa sangre total que posteriormente fraccionamos. ¿Qué se necesita y por qué un donador de plaquetas tiene características diferentes? Nosotros evaluamos al donador, verificamos que tenga un acceso venoso adecuado, ya que el equipo que nosotros utilizamos es un equipo desechable caro y que también invertimos mucho en las serologías y todos los exámenes que hacemos para esto. Una vez que sus exámenes son negativos y que es apto candidato para donar, también requerimos que sean hombres, que tengan un acceso venoso adecuado y que la cuenta plaquetaria sea arriba de 240,000 para obtener una cosecha y que el equipo que estamos gastando en la inversión sea capaz de tener hasta 8 o 10 concentrados plaquetarios en el procedimiento de aferio.
¿Qué es un banco de sangre y cómo funciona?
Bueno, un banco de sangre es un lugar en donde se trabaja con aptos estándares de calidad. El banco de sangre del Hospital Fray Antonio Alcalde es un banco de sangre certificado en ISO, con la norma ISO 9001-2008. Tiene también controles de calidad externos, son los que nos evalúan de manera externa, con altos estándares de calidad y con premios de la calidad en ese sentido. ¿Por qué es importante que un banco de sangre tenga esto? Porque somos evaluados de una manera externa y porque eso nos ayuda a que la calidad con la que atendemos a nuestros donadores y la calidad con la que realizamos las pruebas, tengamos una sangre lo más acercada al 100% de seguridad. Este banco de sangre funciona con la atención a donadores, que es todo el proceso de la donación, posteriormente el fraccionamiento de estas unidades y todo el proceso serológico en el que evaluamos si las sangres son seguras o no. Posteriormente el área de inmunomatología, en donde se entregan las unidades que se requieren después de haber realizado una prueba cruzada o el resto de anticuerpos irregulares, se entregan las unidades para ser transfundidas. Es todo un proceso que tiene que ver, vaya, como una fábrica en la que todos los obreros tendremos que estar trabajando para que el producto final, que es nuestra sangre, sea un producto de alta calidad.
Doctora, ¿existen muchos bancos de sangre en México?
Sí, alrededor de unos 350 bancos de sangre a nivel nacional son los que podríamos tener, tanto públicos como privados.
Doctora, ¿qué peligro se corre en una transfusión de sangre?
Bueno, en una transfusión de sangre nosotros, como ya se mencionaba con anterioridad, es un trasplante lo que nosotros vamos a hacer al momento de transfundir. Entonces, los riesgos de reacciones adversas son importantes, desde una reacción hemolítica no autoinmune, una reacción asociada a proteínas plasmáticas, hasta una reacción grave como una enfermedad injerto contra huésped en la que los pacientes pueden fallecer al momento de la transfusión.
Esta fue la primera parte de la entrevista con la doctora María de los Ángeles Quintero Reyes, médico adscrito del Banco de Sangre en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Más adelante escucharemos lo que resta de esta participación. No se la pierda para que tenga la información completa. Búsquenos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Déjenos sus comentarios y sugerencias o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 y 01-800-701-9999. Después de esto vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vaya, ya que regresaremos con más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de la donación de sangre. Este es un acto humanitario, voluntario y altruista que, sobre bases éticas, científicas y técnicas, aporta un elemento vital para la vida. El hecho de donar sangre demuestra una actitud responsable y solidaria que hay que imitar. La sangre donada se utiliza para salvar vidas por medio de las transfusiones de sangre, la elaboración de medicamentos y reactivos. Vamos a escuchar lo que resta de la entrevista con la doctora María de los Ángeles Quintero Reyes, médico adscrito del Banco de Sangre en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Ella nos está hablando de este tema.
Ciudadanía.
transfusión tiene efectos secundarios?
Sí, claro. Una transfusión puede tener múltiples efectos secundarios, como pueden ser las reacciones hemolíticas agudas, las reacciones, la fiebre asociada a la transfusión, una enfermedad, que una reacción que puede ser la el daño pulmonar ocasionado por la transfusión, la sobrecarga de líquidos, entre otros. Entonces debemos de vigilar muy bien a nuestros pacientes tomando signos vitales antes, durante y después de la transfusión para poder detectar algún efecto adverso.
Doctora, ¿qué sucede con las personas que donan sangre? ¿Deben seguir algún tratamiento después de hacerlo?
No, los donadores son evaluados de manera muy acuiciosa y se les da la clasificación de aptos porque tienen un nivel de hemoglobina adecuado para donar y no van a tener ninguna complicación ni ningún problema después de la donación. Eso es lo esperado y no hay que darles ningún tratamiento, a menos que los donadores que nosotros evaluemos salgan con algunos datos de anemia, alguna cuestión patológica que nos aborde la biometría hemática. Entonces sí les indicaremos, pero esos donadores son no aptos.
Doctora, si se le pone una transfusión de sangre a alguien que no la necesita, ¿qué puede pasar?
Pues podemos tener complicaciones desde la sobrecarga de líquido y tener complicaciones cardiológicas, complicaciones pulmonares y también complicaciones nefrológicas porque la sangre no está indicada de manera adecuada y se transfundió.
¿Una persona que dona sangre se debilita?
No, podemos tener algunas complicaciones importantes, pero básicamente son complicaciones a lo mejor por la pérdida del volumen y muchos de los donadores que vienen y tienen algún desmayo es porque están muy asustados o porque se ven coaccionados para venir a donar a su familiar o están desvelados o tienen alguna cuestión con respecto a su enfermo y eso nos puede ocasionar básicamente reacciones o reflejos vasovagales y a lo mejor algunas cuestiones de ansiedad por el nervio de venir a donar y porque a veces hay mucha gente que también teme a las agujas.
¿Cuánto es lo más que puede donar de sangre una persona?
No es lo más. Yo creo que los estándares de la norma 253 son muy específicos y esos son los que tenemos que cumplir. Se donan 480 mililitros de sangre total en una donación que se puede hacer cada 56 días, los hombres 4 veces al año y las mujeres 3 veces al año.
Doctora, ¿algunas recomendaciones para quienes deseen donar sangre?
Pues nada, invitarlos. El día 14 de junio es el día del donante altruista, donada de repetición y no sangre familiar, que es la sangre que no está, que es la que los donadores que nosotros tenemos, pero no es la más segura.
Doctora, ¿algo más que guste usted agregar a esta entrevista?
Pues nada, invitarlos a que conozcan y sepan, porque creo que el tabú de la sangre y de la donación es importante y muchas veces nunca las personas, hay muchos de nuestros radioescuchas que nunca han donado en la vida. Entonces es importante que donar sangre es importante, hay que donar de manera frecuente y donar de manera voluntaria, porque siempre quizás hoy sea por él, mañana será por mí, pero quizás sea algo importante hacer una labor altruista, que es algo que en nuestra cultura se ha perdido.
Esto fue todo de la entrevista con la doctora María de los Ángeles Quintero Reyes, médico adscrito del Banco de Sangre en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Agradecemos la información que nos ha compartido. Antes de despedirnos, escucharemos una cápsula informativa en la que nos presentan puntos importantes de la donación de sangre que todos debemos saber.
Donación de sangre. La donación de sangre es una necesidad social. Para abastecer las necesidades de nuestra comunidad, son necesarias unas 40 donaciones por cada 1000 habitantes y año. La donación de sangre en nuestro país es altruista y no remunerada, lo que quiere decir que no se paga por donar. Este principio tiene como fin principal aumentar la seguridad transfusional de la sangre que vamos a transfundir. ¿Por qué debemos donar sangre? Hay tres motivos muy importantes para donar. Número 1. La sangre no se puede fabricar, solo se puede obtener de donantes como usted. Número 2. La sangre es imprescindible para operaciones y urgencias. Número 3. La sangre caduca y no se puede almacenar por un tiempo indefinido. ¿Cómo me debo preparar para donar sangre? Duerma bien la noche anterior a la donación. Acuda tras haber ingerido una comida pobre en grasas, nunca en ayunas, y evite fumar desde al menos una hora antes de la donación. Si tienen tendencias a tener niveles bajos de hierro, puede prepararse tomando alimentos ricos como carnes rojas, hígado, pescado y huevos. También las legumbres y frutos secos son ricos en este nutriente. ¿En qué consiste el proceso de donación? El proceso de donación tiene varias fases. Lectura de información sobre la donación y aspectos legales de la misma. Completar el formulario de entrevista médica y autorización para donación. Consentimiento informado. Examen médico y entrevista. Prueba para la detección de anemia. Donación propiamente dicha. Recuperación y refrigerio. Las preguntas que le realizará el médico o enfermera que realizará la entrevista, así como la exploración física a la que se verá sometido, tensión arterial, pulso, hemoglobina, tienen como objetivo destacar algún problema por el que la donación que va a realizar pueda ser perjudicial para usted mismo o para las personas que vayan a recibir los productos obtenidos de su donación. En el caso de que se detecte alguno de estos problemas, el médico o la enfermera puede no autorizarle en este momento a realizar la donación. ¿Puedo donar si estoy tomando medicación o he tenido alguna enfermedad? Es posible donar tomando la mayoría de los medicamentos y tras haber sufrido algunas enfermedades. En cualquier caso, esa información le será aclarada al momento de la entrevista médica. Consentimiento informado. El consentimiento informado es uno de los requisitos legales más importantes de la donación de sangre. Al llenar la hoja de entrevista y firmarla, usted autoriza para la realización del proceso de donación tras haber sido informado de las características del mismo. En el reverso de la hoja de entrevista hay información detallada sobre este aspecto legal. ¿Cómo me voy a sentir tras la donación? Tras la donación, es necesario mantenerse en reposo durante unos 10 a 15 minutos. Debe tomar abundantes líquidos y evitar fumar y beber alcohol en las 2 horas siguientes a la donación. Debe evitar ambientes calurosos o la realización de deportes o actividades extenuantes al menos hasta el día siguiente. Tras la donación, la mayoría de los donantes se encuentran perfectamente. Sin embargo, es necesario que conozcan algunos de los efectos adversos que pueden ocurrir durante o tras la donación. Mareo o reacción secundaria. Es un problema poco frecuente, de fácil recuperación. Es más frecuente en la primera donación. Se acompaña de bajada de la tensión y se previene con la toma abundante de líquidos antes de la donación. Problemas en el punto de punción. Durante la donación podemos encontrar problemas en el punto de punción que lleven a la formación de un hematoma. Este problema se debe a la canalización de una vena demasiado fina. Cuando esto ocurre, no podemos continuar la donación. La enfermera le recomendará las medidas oportunas para el cuidado de la zona afectada. Es importante no cargar peso y mantener un vendaje compresivo durante al menos 24 horas para evitar la tensión del hematoma, que en algunos casos puede ser severo. Lesión del nervio. Es un efecto adverso muy raro que se produce si se pincha accidentalmente una raíz nerviosa adyacente a la zona de punción. En estos casos, el donante suele referir adormecimiento en la mano, que se resuelve rápido y espontáneamente. En el caso de que tras la donación usted presente alguna complicación o enfermedad o recuerde alguna enfermedad relevante no aclarada durante la entrevista, es muy importante que nos informe sobre la misma a fin de valorar si los productos obtenidos son inadecuados para la transfusión. ¿Qué se hace con la sangre que he donado? La sangre se procesa en las 24 horas siguientes a la donación, de la siguiente manera. Fraccionamiento. Consiste en la separación de la sangre en sus tres componentes fundamentales: concentrado de hematíes, plasma y plaquetas. Concentrados de hematíes. Transporta el oxígeno. Se utiliza para tratar la anemia aguda secundaria a pérdida de sangre tras cirugía o traumatismos y la anemia crónica. Se almacena a 4 grados centígrados hasta 42 días. Es la parte líquida de la sangre y contiene los factores de la coagulación. Se utiliza para corregir los problemas de sangrado debido a defectos de la coagulación. También se utiliza para la industria farmacéutica, para la elaboración de vacunas y algunos medicamentos. Se almacena hasta 2 años congelado. Plaquetas. Son corpúsculos celulares pequeñas que inician el proceso de coagulación. Se utilizan sobre todo en pacientes con cáncer y trasplantes de órganos. Se almacena a 22 grados durante 7 días. Análisis. A la vez que la sangre se fracciona, se realiza análisis para identificar el grupo sanguíneo, RH, y detección de enfermedades infecciosas, VIH, VHB, VHC y sífilis. Los centros tienen la obligación de informarle en el caso de que alguno de los análisis de su donación ponga de manifiesto cualquier anomalía importante para su salud. La detección es un resultado positivo en alguna de las enfermedades transferibles por la sangre, supondrá la exclusión como donante y la destrucción de los productos obtenidos de su donación. ¿Puedo contraer alguna enfermedad donando sangre? No, la donación de sangre se realiza utilizando materiales estériles de un único uso, por lo que no es posible contraer infecciones mientras dona. No olvides, tu donación es imprescindible para la curación de muchas personas. Cuando donas, 3 personas se benefician de tu donación. Recuerda que tu donación es necesaria a lo largo de todo el año. Se pueden donar cada 2 meses. Con un máximo de 4 donaciones al año los hombres y 3 las mujeres. Planifica tus donaciones cada año de manera que se repartan cada 3 o 4 meses. Procura donar antes de los periodos vacacionales. En estos periodos, las donaciones se reducen drásticamente mientras que las necesidades se mantienen. Elaborado con información de la página electrónica de la Cruz Roja.
Con esto nos despedimos, espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no pueden escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología. Tecnología.
Economía.
Ciudadanía. Naturaleza. Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.